Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino sigue adelante tu cita de hoy jueves con tu espacio Tempranito y de mañana. Damos una vueltecita hoy a la provincia de Cienfuegos, Cienfuegos, la perla del sur, saludando a la gente buena de Abreus, los oyentes de Agua de Pasajeros, allá por la propia ciudad de Cienfuegos, también Cruz y Buenos Días, Cumanayagua, Santa Isabel de las Lajas Querida, la tierra de nuestro Benny Morey inmortal, Palmira también, Buenos Días, Rodas. Así que saludando a la audiencia en Cienfuegos, sigue adelante tu cita de hoy, Tempranito y de mañana.
Oiga, muchísimas gracias, Oscar, por el recorrido geográfico en el que viajamos a través del tiempo por todos esos lugares, algunos que conocimos y otros no, pero bueno, nos lo imaginamos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos dándole comienzo a nuestra tercera hora de transmisión, así que les invitamos a mantener la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Explicó funcionaria de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a Martín Noticias cómo puede afectar el cierre del gobierno federal a las actividades de esa sede diplomática. Reportó la Organización Panamericana de la Salud unos 700 casos de cólera en Cuba en los que en los últimos 2 años y siguieron recriminándose mutuamente los líderes demócratas y republicanos del Congreso por la paralización del gobierno tras una reunión con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Y chocaron manifestantes y la policía durante una marcha en la Ciudad de México para recordar los sucesos de la plaza de Tlatelolco en el 68.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Ante las dudas de cómo afectaría el cierre del gobierno federal las actividades de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Radio Martí conversó con Lynn Roche, jefa de la Oficina de Prensa y Cultura de la Misión, y quien nos informa al respecto.
La sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana se permite informar que aunque haya un cierre de operaciones del gobierno de los Estados Unidos, que se llama como Government Shutdown, por decisión del Congreso, la sección de intereses continuará operando normalmente. Por consiguiente, seguiremos prestando servicios consulares y desempeñando las funciones habituales que el Departamento de Estado ha asignado a esta misión. Los servicios consulares nacionales, tanto como en el exterior, no se verán afectados ya que se disponen de los fondos necesarios para estas operaciones.
En Radio Martí, exactamente las 7:04 minutos.
Unos 700 casos de enfermos de cólera en Cuba en los últimos años es la cifra proporcionada por entidades de la isla a la Organización Panamericana de la Salud. Un informe de ese organismo alerta sobre el número total de enfermos de cólera en la isla en el periodo del 2012 al 2013, que fue de 678, incluidas 3 personas muertas a causa de la enfermedad. Se especifica en el comunicado que los casos reportados se registraron en las provincias de Camagüey, Granma, Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba. El informe, que recomienda a los Estados miembros de la organización reforzar las medidas sanitarias, se refiere también a 12 casos confirmados de cólera de 8 hombres y 4 mujeres, con edades de entre 30 y 74 años, que viajaron a Cuba, procedentes de Chile, Alemania, Italia, Holanda, España y Venezuela.
En otras informaciones, la prensa oficial anunció la existencia de 275 bitácoras amparadas en el dominio Cubapá. Pablo Morales Marchán, asiduo a las redes sociales, considera que las autoridades cubanas han querido crear una plataforma que pueda controlar, y resaltó estas palabras a Martín Noticias.
Han querido crear una plataforma que ellos puedan controlar y evitar por todos los medios que el ciudadano cubano tenga acceso a las redes sociales, en la internet. Ya han inventado este tipo de plataforma donde ellos controlan y filtran toda la información que se transfiere. Está el ejemplo de Cubabá, donde el ciudadano se puede expresar a través de un blog personal, pero en un país donde la gente no tiene la cultura de hablar la verdad, ser responsable y expresarse en los foros públicos, ya sea en un centro de trabajo, en un centro de estudio, en un parque, la gente no va a escribir porque no se siente con toda la garantía de que no va a recibir represalias por haberse expresado contra determinada estructura de poder del régimen. Entonces, todo esto es una gran falacia en la que están intentando con Cubabá, con la plataforma, y de los otros que decía, las redes sociales como Reflejo y la Tendedera. Esto no es más que tratando de decirle al mundo que hay una plataforma interna donde el ciudadano se expresa y no es así real. Quieren evitar que el cubano se entere de muchas realidades con una plataforma en la que ellos van a decir lo que el régimen quiere que se escriba.
Marchán añadió que junto a la mencionada herramienta igualmente han echado a andar el Pitazo, una imitación del Twitter, que de momento funciona en los Joven Club y está en planes de extenderse a la empresa de telecomunicaciones Etexa.
La reunión entre el presidente Barack Obama y los líderes republicanos y demócratas del Congreso finalizó la noche del miércoles, sin avances claros para poner fin a la parálisis del gobierno federal. Tras casi 90 minutos de reunión en la Casa Blanca, el presidente de la Cámara, John Boehner, aseguró que los demócratas no están dispuestos a negociar. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo que Boehner no ha querido aceptar una propuesta para negociar un presupuesto a largo plazo. El líder republicano indicó que su partido ha remitido 4 propuestas al Senado y todas ellas han sido rechazadas. También lamentó que los demócratas no acepten la posibilidad de convocar un comité de conciliación que reuniría a miembros de ambas cámaras para negociar. Reiter replicó que ofreció a Boehner convocar el comité si él accede a abrir el gobierno federal y a impulsar un presupuesto a largo plazo.
Y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se tornan aún más tensas. En respuesta a la expulsión de 3 diplomáticos estadounidenses de Venezuela, Washington expulsó a 3 funcionarios venezolanos. Los detalles con Alberto Pimienta.
Poco más de un día después del anuncio del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos expulsó a 3 diplomáticos venezolanos. El encargado de negocios Calixto Ortega y 2 funcionarias más fueron declarados persona non grata. A pesar de esta tensión, el Departamento de Estado dice estar dispuesto a trabajar con Caracas.
Hemos dicho durante mucho tiempo, en términos de una relación más amplia, que queremos una relación funcional y constructiva con Venezuela. Ciertamente todavía estamos comprometidos con eso y continuaremos trabajando con los venezolanos en estos asuntos que tienen un papel en nuestra relación.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Kelly Caterling, una de las diplomáticas expulsadas de Venezuela, negó las acusaciones.
Esas acusaciones no tienen fondo alguno. Más allá, esas acusaciones demuestran tal vez que no se entienda muy bien lo que es el trabajo esencial de la diplomacia.
El canal estatal BTV mostró estas imágenes donde se ve a los diplomáticos narcóticos saliendo de una reunión en el estado Bolívar, según el gobierno, con la organización Súmate, que tiene conexiones con la oposición venezolana. Caterling dijo que encuentros de ese tipo son normales. Críticos del gobierno venezolano aseguran que el presidente Maduro usó las expulsiones como una manera de cubrir un ineficiente sistema cambiario que produce la escasez de alimentos y previene el mantenimiento del sistema eléctrico.
Radio Martí, son las 7:10.
La marcha en la Ciudad de México para recordar el miércoles la masacre de estudiantes en el 68 degeneró en fuertes enfrentamientos entre grupos de manifestantes y policías, con un saldo de 20 detenidos y 51 heridos. El secretario del gobierno de la ciudad, Héctor Serrano, dijo en su cuenta Twitter que la marcha transcurría de forma pacífica cuando 200 sujetos desconocidos lanzaron piedras, patadas, palos, cócteles Molotov a miles de policías antimotines, quienes respondieron con golpes y gases lacrimógenos. Los violentos enfrentamientos se registraron cerca de la Plaza de las Tres Culturas, en el capitalino barrio de Tlatelolco, escenario de la histórica masacre estudiantil del 68. Entre los heridos por ambos bandos hay 8 periodistas, pese a haberse identificado como comunicadores. Otros 2 fueron detenidos. Los miles de manifestantes exigían justicia por la masacre del 68 y reprocharon al gobierno la falta de libertad y de justicia.
Bien, exactamente, son las 7:11 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves. Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teudy Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Vamos a escuchar a las niñas de la mañana, Lucy y Nancy, siempre en temas de mucho interés, y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía, así como también nos escucha Michael desde Alemania en este momento a través del Twitter. Nos informa Michael Charles, que en este momento nos sintoniza allá en Alemania. Así que gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, aunque hay una diferencia de hora. Y gracias también a Roten Paz, fiel oyente de nuestra programación. Pasamos por acá inmediatamente con... sí, vamos a continuar acá nuestra cita de hoy. Sí, gracias.
Aquí va Querillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Daft Punk y Pharrell Williams. El flashback te transporta 14 años atrás, a 1999, donde recordaremos el temazo que lo comenzó todo para la carrera de Cristina Aguilera. Víctor Suave trae a su segmento VIP al multitalentoso cantautor y productor norteamericano Chris Brown.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Y pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El área de bajas presiones del noroeste del Caribe ahora presenta un débil centro sobre las aguas del canal de Yucatán al nordeste y muy cerca de las Islas Mujeres y al oeste del Cabo de San Antonio. Este sistema tiene potencial para convertirse en cualquier momento en una nueva tormenta tropical mientras se mueve al norte-noroeste rumbo a las aguas del sudeste del Golfo. Todos los intereses en la región de Yucatán y las provincias occidentales cubanas deben prestar atención al curso de este disturbio que será investigado esta mañana por un avión caza huracanes. Hoy en Cuba continuarán los nublados con lluvias localmente intensas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas dispersas en el resto del país. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa suroccidental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el torpedero cubano Junel Escobar conectó un sencillo e impulsó una carrera en la novena entrada y su equipo de Tampa derrotó 4-0 a los Indios de Cleveland en encuentro del comodín de la Liga Americana y ya el Tampa está en la serie playoff. El equipo de los Rays comenzará a jugar mañana viernes ante el Boston, que ganó este año el título en la división del este de la Liga Americana. Anoche Escobar disparó un sencillo, impulsó una carrera, pero sobresalió por el equipo de Tampa el patrullero central Desmond Jennings, quien conectó un sencillo, un doble e impulsó dos carreras, y también se destacó el designado Delmon Young, quien conectó un kilométrico jonrón de línea por el jardín izquierdo. Por los Indios de Cleveland, el designado de República Dominicana, Carlos Santana, conectó dos sencillos, en tanto el brasileño Jan Gómez se fue de 4-2, incluyendo un two-way. La victoria fue para el abridor Alex Cos, quien anoche lanzó 6 2/3, le conectaron 8 hits de un boleto y ponchó a 5 bateadores, y lo perdió el dominicano Dani Salazar, quien en 4 entradas le batearon 4 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 4 bateadores. Por Tampa cerró el dominicano Fernando Rodney con esa recta de 99 y 100 millas por hora. Rodney ponchó a 2 de los 3 bateadores a los cuales se enfrentó. Hoy jueves, en la primera jornada de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol, tendremos 2 partidos. A las 5 de la tarde, el Pittsburgh jugará contra el San Luis, y a las 8:37 de la noche, la novena de los Bravos va a recibir en Atlanta al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En los Piratas juega el cubano Gaby Sánchez y en el San Luis, John Jay, mientras que Atlanta lo dirige el cubano Freddy González, y en la novena de los Dodgers de Los Ángeles militan 3 peloteros cubanos: García el pitcher, Paco Rodríguez también lanzador, y el jardinero derecho Yasiel Puig. Hoy lanzarán por el equipo de Atlanta Chris Meglen, quien tiene este año récord de 15 victorias y 12 derrotas, en tanto Clayton Kershaw lo hará por los Dodgers de Los Ángeles con récord de 16-9 y un promedio de carreras limpias excelente, 1.83, el mejor este año en las Grandes Ligas. Por el San Luis estará lanzando Adam Wainwright, quien este año ganó 19 y perdió 9, en tanto por el Pittsburgh lo hará A.J. Burnett, quien comenzó su carrera en Grandes Ligas con los Marlins de Miami. Este año Burnett ganó 10 partidos y perdió 11. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Explicó funcionaria de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a Martí Noticias cómo puede afectar el cierre del gobierno a las actividades de esa sede diplomática, y reportó la Organización Panamericana de la Salud unos 700 casos de cólera en Cuba en los últimos 2 años. Siguieron recriminándose mutuamente los líderes demócratas y republicanos del Congreso por la paralización del gobierno tras una reunión con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, y chocaron manifestantes y la policía durante una marcha en la Ciudad de México para recordar los sucesos de la Plaza de Tlatelolco en el 68.
Hoy son las 7:19 minutos de la mañana y de regreso por acá con las niñas que madrugan. Lucy Nancy, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Dice que al que madruga, Dios le ayuda.
Dios lo ayuda. Pero yo siempre he pensado en ese refrán y yo pienso, bueno, al que madruga, Dios lo ayuda. Y al que, por ejemplo, si me encuentro un billete de a 100, digo, wow, tempranito de mañana me he encontrado en el parqueo de mi casa un billete de a 100. Digo, bueno, ¿y el que lo perdió, cuándo lo perdió? ¿Más tempranito o en la madrugada, en la noche anterior? ¿Cuándo fue?
Porque así es como dice el otro refrán, no por mucho madrugar se amanece más temprano.
Oiga, mira, ahí está así la respuesta.
Ahí vamos. Dice que el que madruga lo que lo encuentra todo cerrado, dice Ernesto. Pero bueno, nosotros muy contentos de madrugar, de,
claro,
tener,
que sí,
de tener la compañía de ustedes ya por tantos años, de este público que nos acompaña. Y bueno, entre las noticias que vamos a compartir hoy tenemos que Natalie Portman está trabajando en Israel en su primera película como directora. Así que este va a ser su primer trabajo en un largometraje basado en la adaptación de una novela de Amos Oz que va a rodar en Jerusalén y que ella misma va a protagonizar.
Qué interesante, ¿verdad? Así que la película será en hebreo, me imagino que para acá, para Estados Unidos, pues sea con subtítulos.
Ajá.
O traducida, algo así. Así que bueno, esperemos que como siempre sea una
un éxito.
Un éxito.
Esta actriz, como sabemos, nació en Jerusalén y vive aquí en los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando yo vi a esa actriz por primera vez, que hacía una niña en una película que se llama The Professional, El Profesional, que es una niña. Y después a lo largo, imagínate, esa niña se hizo mujer y le he visto hacer tantísimas películas, pero la del Cisne Negro.
Ay, que sí.
Me impresionó de una manera notable. Y bueno, qué interesante que tenga...
Black Swan, ¿no?
Sí,
mira,
ajá.
Al fin sé una película de que me comentas que he visto.
¿Qué has visto? Bueno, no, yo estoy segura.
Es que yo olvido los títulos.
Eso, estoy segura que de las películas que yo te comento, tú las has visto también. Y a mí peor, cuando voy a decirle tengo que preguntar, ¿cómo se llamará esta película en español?
Mira eso.
Porque de acuerdo, a veces la traducción no es literal.
A veces es diferente.
E incluso se usan varias traducciones. En España la anuncian con un título y en Latinoamérica en otro.
Eso sí, eso
está riendo
mucho
de las maldades ajenas, pero bueno.
No, que dice por acá el tuitero Rotten Paz, contestando a lo que usted está hablando, lo que sucede con el que madruga. Dice Rotten Paz en su Twitter: el que madruga se pasa el día entero con sueño. Y tiene parte de razón.
Mira, cuántos significados para esta frase. Gracias a ese caballero que nos dio otro tips para la frase: el que madruga, Dios lo ayuda.
Y me ibas a contar algo acerca también de Tito Puente.
Sí, Tito Puente, bueno, pues este año se celebró el 90 aniversario de su natalicio. Uh-huh. Y bueno, se hizo un homenaje con motivo, bueno, esto fue el legado de Tito Puente en un museo en Washington, D.C., en el transcurso de una íntima, dice, una retrospectiva que contó con la presencia de su biógrafo Jim Conso. Además, este fue no solamente su biógrafo, fue su amigo personal también. Presentaron el libro que se llama Mambo Diablo. No lo presentaron, él es el autor
el
de este
autor
libro.
Del libro.
Ya fue el año pasado que presentó este libro. Él compartió en este evento muchas reflexiones y grabaciones inéditas y recursos de la legendaria figura de la música cubana, el jazz latino y también de la salsa.
Sí, porque Tito Puente, a pesar, es un honor para él, pero bueno, Cuba y Puerto Rico son de un paro las dos alas.
Exacto.
¿No? Es un puertorriqueño que dedicó su vida a interpretar, además del jazz latino y la llamada salsa, la música cubana. y era un defensor de la música cubana, no sé, más que un cubano, se paraba y cuando le decían, esto es de aquí o esto es de allá, decía, no, eso es música cubana.
Sí, por eso es que muchas personas también piensan o tienen la duda en ciertas ocasiones si Tito Puente es cubano o es puertorriqueño. Bueno, es puertorriqueño, pero es lo que tú dices, que él tenía algo muy especial con lo que es la música cubana.
Cubana, y además de eso, estuvo muchísimos años en Nueva York, o sea que también es un ciudadano, nació en el Bronx, en Nueva York, así que de raíces puertorriqueñas, y en este mes que bueno hablar de él en el marco de lo que es la herencia hispana, que este mes estamos celebrando el descubrimiento de América. Así que, bueno, pues vamos a incluir a Tito Puente acá, nuestro amigo programador, en los próximos días, aquí durante esta semana. Estoy seguro que sí. Sobre todo con Celia Cruz, que hizo tantas cosas. Sí. Y con Chirino, con muchos cantantes cubanos.
Bueno, y a través del Twitter, que es un fenómeno tecnológico tremendo en redes sociales, muy interesante, pues nuestros amigos que no madrugan porque están lejos y están en horas de la tarde, Michael en Alemania y Roten Paz en un lugar del mundo, han hecho contacto entre ellos a través de @ Martí Tempranito. ¡Qué bien!
¡Mira, qué lindo!
Cuando nos alegramos esas amistades que surgen así de repente.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y bueno, Michael Charles, que nos sintoniza y nos escucha allá en Alemania, dice que disfruta hoy de un día feriado, Lucy.
Efectivamente, muchísimas felicidades. Hoy en Alemania se celebra el Día de la Unidad Alemana. Así que un día como hoy en el año 1990, cosa que recordamos todos,
sí, señor,
la República Democrática Alemana se disolvió y formó parte de la República Federal Alemana, por lo que Alemania volvió a ser una nación unida para siempre. Felicidades a todos los alemanes y al mundo entero, así porque que eso fue simbólico para todo el mundo.
Sí, señor. Así que, Michael, muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos y por recordarnos de este día feriado tan importante. Así que pasamos con Moisés López y los titulares.
Comentan cuenta propista sobre las nuevas regulaciones del gobierno cubano de prohibir la venta de ropa importada por el sector privado. Apoyan políticos, intelectuales y miembros de la sociedad civil en Europa y América Latina las demandas del movimiento cristiano Liberación. Criticó Reporteros Sin Fronteras los esfuerzos del gobierno de Venezuela para censurar los medios de prensa independientes del país. Y dice un editorial de The New York Times que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu boicotea los esfuerzos del presidente Barack Obama para alcanzar un acuerdo con Irán.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Cuentapropistas afirman que las nuevas regulaciones del gobierno cubano de prohibir la venta de ropa importada por parte del sector privado para favorecer la que vende el Estado provocaría más desempleo en la isla.
Varias opiniones están recogidas en este reportaje que presenta Rafael Martínez Sisto.
Vendedores de ropa muestran su descontento con la decisión gubernamental de sancionar a los cuentapropistas que venden ropa importada, que lo hacen a precios más bajos que la ropa confeccionada que vende el Estado. En un pequeño mercado de venta de ropa en La Habana, Justo Castillo, uno de los vendedores, afirma, respaldado por aplausos de los presentes, que la medida creará más desempleo.
¿Qué conlleva con esto? Que las personas que están vendiendo esta ropa y le prohíban que lo siga haciendo, va a ser un gran número de desempleo que va a venir en el país. Es decir, que se le dio la posibilidad de emplearlo, va a venir desempleo.
Este cuentapropista señala que aunque a ellos les prohíban vender ropa importada, la ropa confeccionada que se vende en tiendas del Estado es de menor calidad y no tiene salida.
Que aquí el que invierte, invierte su capital, como en todos los países donde el dueño de su negocio invierte su capital, entonces la mercancía que hay en las redes de feria tiene mayor calidad. Es decir, que la ropa elaborada, aunque quiten esto, no se va a vender.
Alberto, otro vendedor, se refiere también a que la regulación hará que haya más desempleo.
La persona que tengo trabajando conmigo se quedará sin trabajo igual que yo. Y entonces inventar en la calle qué se hace.
Marlene López, otra cuentapropista que vende ropa en el portal de su casa, indica que la regulación del gobierno no beneficia a nadie.
Realmente la economía en Cuba no es una economía que esté buena. Nadie se va a enriquecer con esto, porque francamente con esto nadie se enriquece. Simple y llanamente uno vive.
La ropa vendida por estos cuentapropistas no se encuentra en las tiendas del Estado, o es vendida en esas tiendas a un precio superior, como mínimo 240% por encima del precio que existe en los mercados particulares. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció el incremento de las detenciones arbitrarias en la isla, la mayor cifra mensual en un año y medio. Un reporte mensual de la comisión que dirige el opositor Elizardo Sánchez refleja al menos 708 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos. La cifra de septiembre es la más alta desde marzo del 2012, cuando la comisión reportó que fueron arrestadas ese mes 1.158 personas en el marco de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla. La comisión, que criticó que Cuba rechazara el 20 de septiembre una veintena de recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lamentó la casi absoluta falta de disposición gubernamental para aceptar la cooperación internacional en derechos humanos.
Y políticos, intelectuales y miembros de la sociedad civil en Europa y América Latina apoyan las demandas del Movimiento Cristiano Liberación. José Luis Ramos amplía esta información.
Bajo el título de La Unión Europea y los Países Emergentes de América Latina, Crisis y Retos Futuros, tuvo lugar la quinta edición de los Encuentros en Diálogo de Bilbao, evento auspiciado por la Fundación Sabino Arana. Varios políticos, intelectuales y economistas que asistieron firmaron una declaración de apoyo a las demandas del Movimiento Cristiano Liberación y pidieron que se detenga la violencia contra sus activistas y la oposición pacífica cubana, informó Regis Iglesias, portavoz de la organización.
Por tanto, la voz del Movimiento Cristiano Liberación se alzó una vez más allí por los derechos de todos los cubanos y un grupo de 20 personalidades, las que participaban en el evento, pues firmaron una declaración conjunta pidiendo el cese inmediato de la violencia contra los activistas del Movimiento Cristiano Liberación y contra toda la oposición pacífica cubana en la isla.
Invitaron a las autoridades cubanas a que celebren un diálogo respetuoso y transparente con toda la sociedad civil independiente. También apoyan la celebración de elecciones libres y plurales en la isla. Asimismo, solicitan se esclarezca las circunstancias de las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero ocurridas el pasado año.
Que aclare públicamente, dicho sea de paso, porque muchos saben, tanto en España como en Suecia, como en Cuba, como en todo el mundo, qué fue lo que realmente pasó. Pero que bueno, que se aclare públicamente de una vez y por todas cómo fue que Osvaldo Payá y Harold Cepero fueron asesinados.
El presidente del Partido Democristiano de Costa Rica, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela y el presidente del Centro de Democracia y Comunidad de Chile, entre otros, firmaron el documento. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 7:37 minutos.
Un importante instituto de investigación en Estados Unidos asegura que Corea del Norte ha reactivado un antiguo reactor nuclear que había comenzado a desmantelar dentro de un acuerdo internacional en el 2007. El Instituto Estados Unidos-Corea de la Universidad Johns Hopkins dijo el miércoles que imágenes de satélite comercial ofrecen evidencia concluyente de que el reactor de plutonio de Yongbyon está descargando aguas pesadas en un río a través de una nueva tubería de drenaje. El pasado mes el instituto reportó señales de que el antiguo reactor de Yongbyon había dado inicio a algún tipo de operaciones, pese a advertencias rusas de que ello podría llevar a una catástrofe en la península coreana. La nueva revelación tiene lugar luego de que expertos de Estados Unidos se reunieron con funcionarios norcoreanos para discutir la reanudación del diálogo internacional sobre el programa nuclear de Pyongyang.
En noticias que llegan desde Sudamérica tenemos que mientras dos jóvenes británicas son enjuiciadas en Perú por posesión de cocaína, las autoridades anunciaron el arresto de 23 personas acusadas de narcotráfico y colaboración con la banda maoísta Sendero Luminoso. El jefe del Comando Conjunto de Perú, almirante José Cueto, dijo que los arrestados estaban siendo vigilados desde hace algún tiempo.
Hemos tenido por información e inteligencia la relación de casi todos los colaboradores con Sendero, con narcotráfico, y han sido objeto de un paciente seguimiento de nuestro personal de inteligencia. Todo esto ha sido judicializado y cuando los jueces han concluido que efectivamente son plausibles de ser detenidos, se ha emitido la orden respectiva de captura y nosotros hemos llevado a cabo esta operación. Tiene como resultado la detención de estos 23 ciudadanos.
Los 23 fueron detenidos en diferentes localidades de la selva peruana, en la región con mayor densidad de cultivo de coca en el mundo, y donde se esconden los miembros del Sendero Luminoso que quedaron tras la captura del cabecilla Abimael Guzmán. Bueno, son las 7:39 de la mañana y estamos de visita en tu casa con muchísimo placer en esta mañana de hoy jueves. Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teudy Girón desde el control del sonido, y en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río, y de aquí a las 8 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, una base de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos escuchando notas de interés con las chicas de la mañana, Lucy y Nancy, y claro, un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, los cibercafés, un análisis profundo sobre cómo funcionan estos centros digitales y de cómo impactan en la vida del cubano de a pie. Avanza Cuba, los cibercafés, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel de expertos en el mundo cibernético. Avanza Cuba, los cibercafés. No te lo pierdas, este sábado y domingo a las 8 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Bueno, todo parece indicar que habrá lluvia en la zona occidental y se está formando una tormenta tropical nueva, de estreno. Sí, señor, cero millas. Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba, de San Antonio, Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El área de bajas presiones del noroeste del Caribe ahora presenta un débil centro sobre las aguas del canal de Yucatán al nordeste y muy cerca de las Islas Mujeres y al oeste del Cabo de San Antonio. Este sistema tiene potencial para convertirse en cualquier momento en una nueva tormenta tropical mientras se mueve al norte-noroeste rumbo a las aguas del sudeste del Golfo. Todos los intereses en la región de Yucatán y las provincias occidentales cubanas deben prestar atención al curso de este disturbio que será investigado esta mañana por un avión caza huracanes. Hoy en Cuba continuarán los nublados con lluvias localmente intensas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas dispersas en el resto del país. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y vamos a continuar con las noticias deportivas que atiende hoy por acá Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Aquí en Tempranito y de mañana noche, el equipo de Tampa del cubano Junior Escobar derrotó al Cleveland 4-0 y ya está en la serie playoff. Este tema lo ampliaremos más adelante. Cuba actualmente cuenta con 3 campeones del orbe en el pugilismo profesional: el pinareño Juan Pablo Hernández, el pinero Richard Abril y el santiaguero Guillermo Rigondot. Un avileño, Joandris Salinas, tratará de ser en estos momentos el cuarto monarca del mundo de la mayor isla de las Antillas. Salinas, campeón panamericano de Río de Janeiro, ya viajó de Miami a Londres para enfrentarse este sábado allá en Inglaterra al local Scott Quitt por el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 122 libras. El británico está invicto en 26 peleas, de las cuales ganó 19 por la vía del knockout. Joandris se caracteriza por un boxeo fino, técnico, es rápido de piernas y manos y cuando entra al cuerpo a cuerpo es muy efectivo con los ganchos y la derecha en forma de swing. Salinas debutó en el boxeo profesional el 4 de diciembre del año 2009 durante una cartelera efectuada aquí en Miami. En la segunda ciudad de los cubanos, el púgil avileño dispuso por decisión unánime en 4 rounds del boricua Félix Flores. Posteriormente, Joandris eslabonó una cadena de 13 éxitos hasta que empató una pelea ante el venezolano Neomar Cermeño en octubre del año 2011. Posteriormente, el boxeador de la Tierra de la Piña ganó sus 8 peleas, la última de ellas ante el nicaragüense Eliezer Lanzas en combate efectuado en octubre del pasado año en Managua, Nicaragua. Cuba actualmente en este peso cuenta como campeón a un super titular de las 122 libras, tanto por la AMB como por la Organización Mundial de Boxeo, el bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondot. Y hoy jueves ya va a comenzar oficialmente la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol con 2 partidos a las 5 de la tarde, Pittsburgh ante el San Luis, y a las 8:30 de la noche, los Dodgers de Los Ángeles ante los Bravos de Atlanta. En tanto, mañana viernes tendremos un total de 4 partidos, incluyendo el primer encuentro de esta primera ronda de la serie playoff entre el Boston contra el equipo del cubano Junior Escobar, Tampa, que anoche derrotó en Cleveland 4-0 a los Indios de Cleveland. Y en este partido de anoche, el torpedero cubano Junior Escobar disparó un sencillo en la novena entrada para impulsar una de las 4 carreras del equipo tampeño. Nuestra emisora Radio Martí transmitirá el venidero partido de la serie playoff este domingo, el encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig contra el Atlanta que dirige el cubano Freddy González. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Comentan cuentapropistas sobre las nuevas regulaciones del gobierno cubano de prohibir la venta de ropa importada por el sector privado. Apoyan políticos, intelectuales y miembros de la sociedad civil en Europa y América Latina las demandas del movimiento cristiano Liberación. Criticó Reporteros Sin Fronteras los esfuerzos del gobierno de Venezuela para censurar los medios de prensa independientes del país. Y dice un editorial del New York Times que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu boicotea los esfuerzos del presidente Barack Obama para alcanzar un acuerdo con Irán.
Bueno, momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Estamos en el tercer día, entramos en el tercer día de que parte del gobierno federal de los Estados Unidos está cerrado. 800,000 empleados públicos están en su casa sin pago por el desacuerdo que hay. Ayer fracasó en la Casa Blanca la reunión que había convocado el presidente Barack Obama con los líderes del Congreso, es decir, con la lideresa de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, el líder del Senado, Harry Reid, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Cuando salieron de la reunión, el propio Boehner dijo que el presidente no iba a negociar la ley de cuidado asequible de salud, el llamado Obamacare, y eso paraliza por completo cualquier posibilidad de que haya finalmente un acuerdo para financiar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones ahora de esto, Oscar? Bueno, tres cosas rápidamente. Número uno, ayer todas las grandes bolsas de valores en el mundo entero cerraron a la baja. Fue un cierre mínimo, pero es un indicativo. Segundo, y aquí entramos ya en aguas profundas, ya prácticamente es inminente, se acerca la amenaza de una suspensión de pago por parte de Estados Unidos. El secretario del Tesoro ayer, Oscar, le envió una seria advertencia al Congreso de los Estados Unidos, diciéndole que no puede estirar más las medidas de emergencia que ha adoptado para evitar que la deuda nacional rebase el próximo 17 de octubre los 16.7 billones en español, es decir, trillones en inglés de dólares. Esto lo que implica es que si Estados Unidos no dispone del suficiente efectivo líquido, no va a poder cumplir con sus obligaciones de pago. Es decir, los refugios que hay en los bonos del Tesoro, que siempre son muy anhelados por los inversionistas, no van a tener esa garantía y lo que esto va a provocar es no solo un impacto tremendo en la economía norteamericana, en el sistema financiero, sino del mundo entero. Obama ayer canceló parte de su gira a Asia debido a la crisis y quizás todavía está en suspenso que asista a la cumbre de APEC, la reunión de Asia y el Pacífico. Ahora, ¿qué puede pasar en los próximos días? El presidente tiene razón, Oscar. El país está siendo rehén de una cruzada ideológica por una facción del Partido Republicano, un grupo que está ahí metido, que es el Tea Party, que se ha apoderado de parte del Congreso, y estamos cercanos a las elecciones legislativas de medio término en el 2014, y entonces el Partido Republicano, por una parte, no puede dejar de contar con el movimiento Tea Party. Así que es una situación bastante compleja, hay que seguirla día a día. Lo cierto es que estamos ya en el tercer día de que el gobierno federal está cerrado en parte, Oscar.
Bueno, y seguimos con los dedos cruzados, Miguel. Gracias y mañana te esperamos a la misma hora. Bueno, sí. 7:50, 10 minutos para las 8 de la mañana. Por acá de regreso con las niñas del amanecer, Lucy y Nancy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, caramba, con esa cosa de las niñas, las chicas, está muy bueno esto.
Felices.
No nos vamos a quejar.
No,
¿verdad?
Para nada, al contrario.
No nos quejamos.
Que no pierda la costumbre.
Sí, señor.
Esa tan poética de nombrarnos y llamarnos.
Oye, tú sabes que tenía aquí unas entre las cosas para compartir, tenemos que la actriz puertorriqueña y presentadora de televisión Giselle Blondet y su fundación Arte por la Paz pues celebran una gala para recolectar dinero como un plan de mejoramiento a una escuela de música de San Juan Ernesto Ramos Antonini. Así que esto está anunciado para el 26 de octubre y va a coincidir, fíjate, con la Semana de la Moda que se va a estar celebrando en Puerto Rico, que se celebrará, por cierto, en el Museo de Arte de la Isla Caribeña allá en San Juan.
No, y lo que me llama la atención y me parece muy interesante y un gesto muy lindo de Giselle Blondet con esta fundación Arte por la Paz, que bueno, ella va a hacer esta recolecta precisamente para esta escuela que se llama Escuela Libre de Música de San Juan Ernesto Ramos Antonini, como dijiste anteriormente, y ella se graduó en esta escuela en el año 1980, así que bueno, ella quiere que esa escuela donde ella pasó sus cursos, su graduación, pues que tenga un mejoramiento que está necesitando en estos momentos, así que es algo de verdad que muy bonito de su parte, ¿no?
Sí, y Giselle siempre la recordamos, empezó muy jovencita, muy, muy, muy jovencita en la televisión puertorriqueña y de aquí en Miami nos llegaron sus trabajos, muchas telenovelas.
Sí, yo las recuerdo, cómo no.
¿Verdad? y ya ha tenido, pues ahora ya adulta, ¿no?, una carrera extraordinaria como, como presentadora de noticias, de reportajes,
recuerdo,
de programas.
Recuerdo, sí, telenovelas de ella. Y bueno, hay un dato muy interesante, dice que esta Escuela Libre de Música, que fue fundada en 1948 por ya el fenecido político y precursor Ernesto Ramos Antonini, fue reconocida en el año 2008 como Patrimonio Nacional. Mira tú qué lindo, ¿verdad? Esas cosas así, sobre todo que se empeñen, ¿no?, en promocionar y estar pendientes de que el arte sigan oportunidades para aquellos que tienen ese talento y lo puedan desarrollar.
Es que es lo que necesitan, puertas que se abran. Exacto. La gente que tiene talento necesita puertas que se abran.
Como se ha abierto también YouTube.
Bueno, para sí, muchos, ahí tienes, ¿verdad?, un portal, efectivamente.
Exacto.
YouTube es un portal al que todo el mundo tiene acceso, desde los más grandes hasta cualquier persona normal que quiera subir sus videos o mostrar sus... Eso es un punto de visión para todo el mundo.
Es una cosa maravillosa. Bueno, de ahí carreras han salido de artistas como Justin Bieber, una fama increíble que ha tenido también la estrella surcoreana, no sé, es PSY.
Ya
no
me
sé.
Psy, que es que baila así. Ajá. Es comiquísimo, sí. Pero bueno, ha tenido un éxito, hasta aquí lo hemos visto en la televisión norteamericana. Yo decía Psy, y entonces Teudy me dijo, no, se dice Psy, la P no se dice.
Y bueno, precisamente Lucy, esto de YouTube, la cantante Lady Gaga y el rapero Eminem van a ser las principales atracciones en los primeros premios musicales YouTube. ¿Qué te parece? Algo espectacular, ¿no?
Bueno, y va a ser para el 3 de noviembre en Nueva York. Se va a transmitir en directo, en streaming, y galardona a los principales cantantes y artistas vistos en la web en el último año.
Sí, muy interesante, porque fíjate que este sitio web streaming se ha convertido en un medio por el que se comparte música en los últimos años, como hablábamos al principio, que ha ayudado a impulsar la carrera de PC, ¿cómo es?
PSY. Repítemelo otra vez, que ya se me olvidó.
El surcoreano.
Psy.
Y también Justin Bieber, Carly Rae Jepsen. Así que, bueno, vamos a ver qué nuevas estrellas surgen de este nuevo evento que va a realizar YouTube y que será, dijiste, Lucy...
Esto va a ser el 3 de noviembre.
El 3 de noviembre.
Se va a celebrar en Nueva York. Y nuestros hermanos, lamentablemente, pues tienen poco acceso a la internet, pero YouTube es un mundo para todo el mundo. Valga la redundancia.